16:32, hemos pasado una linda tarde hasta ahora con Felipe Colombo, pero vamos a charlar de algo que ha pasado este fin de semana que nos ha puesto a todos un poco tristes. Marcelo Fernández Vital.
Este fin de semana la noticia triste fue la partida de Chuck Berry. Murió uno de los grandes héroes, pionero, prácticamente inventor del rock and roll. Esa es una vieja discusión de quién lo inventó. Uh-huh. Bueno, si fueron varios, él está en ese puñado de creadores. Claro. Y nada mejor para hablar de Chuck Berry que un admirador y artífice del rock and roll.
¿Quién, por ejemplo?
Juanse, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a comunicarnos enseguida con Juanse.
Puede fallar,
pero vamos a charlar con él porque efectivamente, como bien decías, digamos, un artífice del rock, alguien que, era fan absoluto del inventor del rock, ¿no?
Lo que muchos no recuerdan es que Chuck Berry no solo se hizo famoso por sus interpretaciones, sino que prácticamente todo el mundo ha hecho versiones de sus temas.
Claro.
Él fue uno de los primeros en ver que la gran estafa a los rockeros eran todos los derechos musicales y las autorías. Entonces él se puso a ser autor de los temas.
Y no, trabajó con eso, sí.
Y no tomar los temas que componían otros, que son los que se quedaban con la plata.
Creo que sí, estamos en comunicación con Juanse.
Juanse, ¿qué tal? Acá estamos hablando de Chuck Berry. Buenas tardes.
Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Bueno, estaba justo contando que uno de los grandes méritos de Chuck Berry es que él empezó a componer temas propios. No se rehusaba en un momento de su carrera a hacer los temas que componían los grandes compositores que estaban encerrados en oficinas armando temas para los intérpretes, sí, de turno. Y él inventó la pelota en un punto, ¿no?
Sí, en un punto no, en todo, porque después se pelearon muy superficialmente. Jerry Lee Lewis, él y Little Richard por haber acuñado la palabra rock and roll, ¿no? Pero en realidad el estilo y el fondo de contenido es de él, es totalmente de él. O sea, los demás se fueron adaptando a esa aceleración de blues que él hizo, ¿no? Y bueno, de ahí salió.
¿Te acordás de tu impresión al verlo en vivo por primera vez? Lo viste, supongo, en vivo, claro.
Sí, no, nosotros estuvimos con él. Lo vi varias veces a él, gracias a Dios, porque lo vi la primera vez que vino acá. Bueno, estuvimos así en el backstage famoso ese de la primera vez que vino. Después yo lo vi con Little Richard en Santa Bárbara en el 2008, en un lugar muy muy no pequeño pero muy muy íntimo, porque entraban, digamos así, unas 3.800 personas sentadas. Era muy raro, un casino ahí muy lejos en la ruta. Nos tuvimos que ir. Yo estaba con Yuri, con mi mujer. Nos metimos en un motel de esos, ¿viste?
De ruta.
De ruta, sí, total. Pero eso fue increíble, ¿no? Ahí fue la última vez que lo vi en condiciones, digamos. Después las otras veces ya es como que estaba muy mayor y más que nada era a observarlo como una especie así de freak, ¿no? Que había, o sea, no estaba bueno lo último, pero sí, realmente fue muy particular toda su vida, todo lo que hizo, y además le debemos todo prácticamente, o sea, al menos yo me siento de esa manera, ¿no? Desde el punto de vista musical.
Eso te quería preguntar, Juanse, ¿qué sentís que le debes a Chuck Berry?
Y básicamente los dos dedos ahí, porque eso es un invento de él, ¿no? O sea, esos dedos puestos, distribuidos ahí en el mástil de la guitarra, es un invento de él. O sea, la construcción del acorde en esa época se usaba completa. O sea, ¿qué quiere decir completo? Bueno, el acorde completo, o sea, vos hacías un acorde con barra y tocabas todas las cuerdas, no entraba en la cabeza usar dos nada más, y menos hacerla variar entre un semitono para apoyarse desde el punto de vista directamente ya de como un elemento de percusión, no tanto como un elemento tonal, ¿no? Y entonces ahí es donde sorprende, de donde lo sacó, no sé, vaya a saber, porque es un tipo, además, muy, yo creo que todo lo vivió gracias a su sanidad física, no sé si su sanidad mental, porque tuvo muchos problemas en su vida.
Una
pero,
última.
Sí, un tipo que nunca tomó alcohol ni nada, o sea, siempre se. No sé si en alguna época lo habrá hecho, en la época de estos festivales que aparece ahí en Alemania, haciendo blues, ¿no? Hubo un periodo de crisis porque después de que ellos tienen tanto éxito, la muerte de Buddy Holly y el problema que tuvo Jerry Lee Lewis en Londres hizo que se fueran cayendo todos, digamos, ¿no? La gente se fue alejando, sobre todo, no sé si ustedes lo habrán comentado, pero la clave de la situación de él fue que cuando él sale a la cancha, digamos, sale por broadcasting, o sea, sale por radio, o sea, todos los discos en aquella época en Estados Unidos eran de inicio de alta rotación en todo el país, pero radiofónico. Entonces, el disco tuvo un éxito tremendo porque la gente pensaba que no era un hombre de color el que cantaba. Bueno, ahí vino el primer golpe, ¿no? Digamos. Claro. O sea, luchar contra eso. Y después, bueno, te digo que en 10 años, 12 años, así empezó a quedarse sin nafta la industria del rock and roll y rápidamente se varió a otro estilo, y los que rescatan a Chuck Berry del olvido prácticamente son los Beatles, ¿no? Claro. Los Beatles, y después obviamente los Stones.
Te iba a preguntar, Juan, si justamente en tu caso, ¿entraste por los Beatles o por los Stones? ¿Qué escuchaste del primero?
No, yo entré por un lado muy... Nosotros entramos por un lado distinto, porque nunca jamás pensé que había canciones de Chuck Berry en el repertorio de Stone, porque no me ocupaba de buscar, no era un cataloguista, digamos. Mm. Después nos dimos cuenta que estaba Chuck en el medio. Después los créditos de Rollover Beethoven, te das cuenta que es Chuck Berry. Claro. Y decís, ¿quién es? Nadie, o sea, nosotros en particular, no nos preguntábamos quién era Chuck Berry hasta que se encuentra con Richard y tienen ese episodio de la patada, qué sé yo. Y ahí, bueno, empezamos a... ya en los mediados de los 70, ¿no? Yo, al menos en mi caso, es así. A mediados de los 70 me empiezo a meter en la vida de musical. Y ahí empezamos a sacar y a entender todo. Porque lo más interesante de todo es que él estaba indignado en ese aspecto porque los ingleses, que fueron los que tomaron todo su catálogo, no se encargaban de apologizarlo, digamos. Entonces, quedaba como que ellos eran los que estaban imponiendo ese tipo de rock and roll, ¿no? Sí. Nosotros conocíamos el rock and roll de Bill Haley, digamos. Claro. El rock and roll de... Hasta te diría que hasta Jerry Lee Lewis tuvo un poco más de llegada, hasta que le pasó eso de prácticamente... cerró su carrera. Después, bueno, él vuelve... con la producción de Jimmy Reap mucho tiempo después, y con la película. Anteriormente Jerry Lee tuvo suerte con el tema de Big Wall of Fire en esta película, ¿no?
Claro.
Pero después, si no, no, o sea, Chuck estaba en una, desde la década del 80 hasta que vino acá al país, que todos lo recordamos, seguía vendiendo shows personales. O sea, vos hablabas con la mujer, la mujer le decía dónde era, sí, le pasaban el precio, que no hay nada que ocultar tampoco, eran $75,000, y se los tenías que dar en una bolsa, y él los metía en el baúl del auto y tocaba con la banda que estuviera ahí, digamos, preparada para actuar con él. Y así, bueno, vivió toda su vida así. Es muy lindo. Hay un documental que yo lo busco en YouTube y no está.
¿El rock and roll?
No, es un documental sobre la vida de él, pero de otro aspecto. Él coleccionaba Cadillacs. Entonces, muestran un encuentro con él en su hangar, que donde tiene todos los Cadillacs puestos, que fue comprando a través del año, de la vida. O sea, eran, no sé, como 30, no sé cuánto. Y bueno, estaba hablando con el periodista, abre el baúl y encuentra una bolsa con guita, ahí en el documental. O sea, se había olvidado de bajar la bolsa.
Ah, a cualquiera le puede pasar.
A cualquiera. A él le pasó de todo. Y yo creo que es el creador de ese mundo en el cual nosotros inclusive seguimos aferrados, porque el sonido distintivo de que él generó con esos acordes, con ese biacorde, digamos, todavía sigue vigente, o sea, se sigue usando mucho más acá que en el resto del mundo, obviamente, ¿no?
Juanse, gracias por esta comunicación para hablar de alguien que ha creado un mundo en donde nosotros vivimos. Muchísimas gracias.
Charles Edward Sanderson. Exacto. Sí, un capo. La verdad, gracias por llamarme y le mando un beso muy grande a mi querido Vitar y saludos.
Bárbaro, gracias. Abrazo.
Ha sido Juanse entonces hablando de Chuck Berry. Me parece que podemos escuchar algo de música, ¿no?
Algo de Chuck Berry, pero vamos a escuchar una de las infinitas versiones que hay de Chuck Berry, de sus canciones.
¿Quién, por ejemplo?
A ver, mira si reconoces esto.
Morning and after school.